La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con el ambiente, con la relación del hombre con la naturaleza, la crisis climática, la energía. Bueno, todo lo que nos sucede diariamente y no muchas veces relacionamos con los temas ambientales. Hoy quería empezar el programa como con una suerte de continuación de lo que fue el programa anterior, en donde hablamos con un experto biólogo de Córdoba, que nos contaba la poca vegetación, las pocas especies nativas que quedan en Córdoba, porque bueno, el avance, especialmente el avance de desarrollos urbanos y también el avance de la frontera agropecuaria, ha hecho que la flora nativa quede muy poco, pero encima hay otro problema, que no es que solamente queda muy poco, sino que además ni siquiera sabemos cuánto queda, porque la verdad es que el relevamiento que había encargado el propio gobierno llega hasta hace 10 años y no hay nueva información. Pero ¿por qué digo que voy a continuar con esto? Porque bueno, hace dos días apenas empezó a construirse, a empezaron las obras para construir una autovía. ¿Se acuerdan? Nosotros también el año pasado hablamos con vecinos que habían presentado un recurso de amparo porque había una audiencia pública para construir una autovía en el Valle de Punilla, y buena parte de la construcción de esa autovía implica, por supuesto, desmonte del bosque nativo. Entonces, los vecinos fueron a protestar, un grupo de vecinos se paró frente a los árboles y fue duramente reprimido por la policía. Hay imágenes que son realmente escalofriantes, porque bueno, pasa un poco lo que pasó en Andalgalá la semana anterior. ¿Se acuerdan que el programa anterior también hablamos con gente de Catamarca que nos contaba lo que estaba pasando con el proyecto Agua Rica? Y también se respondió con palos, ¿no? La verdad es que mi reflexión inicial en este programa está relacionada directamente con que no puede ser que cada vez que haya una protesta ecosocial termine con palos. ¿Cómo podemos hacer para que estas cuestiones empiecen a tener lugar en las agendas políticas y no en las agendas de seguridad exclusivamente, y nadie dé la cara, nadie le responda nada a habitantes que además tienen un reclamo que es un reclamo legítimo, porque son habitantes que viven en la zona, que están ahí, que no solamente quieren saber de qué se trata si nos remitimos a la época colonial y cómo nació este país, sino que también quieren cuidar y proteger su hábitat? ¿Por qué las decisiones gubernamentales no tienen en cuenta la opinión de los vecinos que viven ahí? Nada más y nada menos, es su espacio, es su lugar, tienen derecho de saber y derecho de oponerse. ¿Hasta dónde se puede avanzar? ¿Cuál es el límite? ¿Y se avanza a cualquier precio? ¿Se avanza con represión? ¿Es así? ¿Ese es el diálogo que se propone? ¿Es un diálogo directo con la policía y la infantería? Realmente es muy triste que pasen estas cuestiones. No quería dejar de mencionarlo porque, bueno, obviamente se empiezan a ver muchísimas de estas manifestaciones en Argentina. Pasó a fin de año en la provincia del Chubut, cuando nuevamente por detrás, en una sesión espúrea, se sancionó una ley para aprobar una megaminería que incluso estaba prohibida por ley en Chubut, y tuvieron que volver para atrás. O sea, fue tal la manifestación popular que hubo que volver para atrás, derogar esa norma. La verdad es que no se entiende realmente cómo las autoridades avanzan tan torpemente con este tipo de proyectos, porque bueno, es la gente la que empieza a querer tener una mejor calidad de vida y empezar a pedirla y a reclamarla. Muchas veces, incluso cuando los periodistas que nos dedicamos a estos temas les preguntamos a la clase política, muchos dicen, bueno, pero la gente ni siquiera lo reclama, como que no estuviera en la agenda política porque no hay un reclamo popular. Sí, señores, hay un reclamo popular. Hay reclamos populares hace muchos años, pero ahora cada día se multiplican más y cada día es más necesario que exista por lo menos una información y un consenso y no se avance a cualquier precio y menos que menos al precio de palo y represión. Así que bueno, así empiezo el programa de hoy. Así que no se vayan porque escuchamos un poquito de música y volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí, Cuestión Ambiental. Les comentaba que estábamos hablando de temas que tienen que ver, con esta confrontación de intereses entre lo que significa el avance, el desarrollo y la naturaleza y los ecosistemas que se afectan en este avance, por ejemplo, de infraestructuras. Ahora, en este momento, no vamos a hablar de un proyecto que se da en Argentina, sino de un proyecto en México, que es en realidad un megaproyecto, porque es nada más y nada menos que de el Tren Maya. Se lo conoce como el Tren Maya. Es un tren, obviamente, para quienes conocen la Riviera Maya, pretende unir Cancún con varias de las playas que están ahí en la Riviera Maya. En este momento, entiendo, está trabajándose en el tramo Cancún-Tulum. Pero bueno, este tren va a seguir. Viene con bastante retraso la obra desde que se anunció. Sin embargo, bueno, se sigue perjudicando no solo el ecosistema en términos, por ejemplo, los ecosistemas de manglares que tiene toda esa costa, que también fueron obviamente arrasados por la industria hotelera y la industria turística, sino que, bueno, ahora empiezan a ver también especies de mamíferos más grandes amenazadas, e incluso esos tesoros que dejaron los mayas, o no se sabe si son naturales, pero que los mayas usaban, que son los cenotes. Con nosotros en este momento está hablando desde México, Teresa de Miguel. Ella es periodista del País en México, y le vamos a preguntar a ella, porque ella está siguiendo el tema, como para que nos cuente un poco, bueno, cómo es, qué está pasando y qué dice la gente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Todo vale por la industria del turismo? Teresa, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Tenemos una diferencia horaria interesante, así que te agradezco muchísimo. Pero quería saber, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esta es una obra que se viene anunciando hace muchos años, venía con un avance lento, sin embargo, ahora a cada metro que se avanza se encuentra con un problema.
Sí, efectivamente. Bueno, la obra pues levantó bastante preocupación desde que se anunció, porque es un, como bien decías, un megaproyecto. Son más de 1.500 kilómetros de vías a lo largo de toda la península de Yucatán para conectar, pues como decías, puntos tan emblemáticos y conocidos y turísticos como Cancún con lugares mucho más remotos, de mucho más difícil acceso, como es la reserva de Calakmul, por ejemplo, donde hay unas ruinas mayas impresionantes y hay una selva intacta con una biodiversidad impresionante, ¿no? Entonces, el tema con la construcción del tren es que hay una buena parte del proyecto que discurre por unas vías que ya estaban previamente construidas, ¿no? Había un derecho de vía, de hecho había incluso unas vías que no se utilizaban, pero pero había este tipo de infraestructura previa, digamos. Pero cuando llega los trabajos del tramo 5, que es el que se ha vuelto tan sumamente polémico y que ha causado pues todo este malestar entre la población, que es el que conecta Cancún con Tulum, en lugar de hacer el proyecto tal cual lo habían planeado originalmente, que era a lo largo de la carretera que ya conecta esas dos ciudades, se dieron cuenta de que era muy complicado, porque tenían que elevar una parte del tramo el que pasaba por la Playa del Carmen, porque ahí hay muchas carreteras, hay puentes, está toda la parte pues de la ciudad, y entonces había que elevar el tren. Y eso empezó a suponer un costo elevadísimo, además de que se estaban retrasando las obras muchísimo. O sea, estuvieron prácticamente 10 meses construyendo, talaron 22.000 árboles del camellón que había a lo largo de esa carretera donde se suponía que iba a ir el tren. Y de repente, en enero de este año, anuncian que todas esas obras no han servido para nada y que van a cambiar el tramo y lo van a meter 5 kilómetros adentro de la selva. Entonces ahí es cuando saltan las alarmas. Científicos tan reconocidos en México como Rodrigo Medellín, que es uno de los mayores expertos mundiales de murciélagos, y muchos otros especialistas levantaron la voz y dijeron que meter el tren por la selva virgen que está 5 kilómetros adentro de Playa del Carmen pues era muy peligroso, porque se encuentran en esta zona unos sistemas de cavernas, los famosos cenotes, ríos subterráneos. Hay que entender que toda esta península de Yucatán está conformada por un suelo que es kárstico, es de roca caliza, muy, muy porosa, y está lleno de estas oquedades en el suelo que generan pues esos lugares tan espectaculares como pues conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? De
sí, absolutamente.
Aguas turquesas y cuevas kilométricas, son kilómetros y kilómetros caminando por el subsuelo.
Ah, eso entonces, te iba a preguntar, porque sabes que en Argentina está pasando como en diferentes lugares, no tenemos esta obra de infraestructura como es un tren, pero por ejemplo el avance de la industria petrolera en el océano, en el mar argentino, generó también hasta que artistas, entiendo que en México está esta campaña Sélvame del Tren, ¿no? Como si fuera que están atacando a la selva por el Tren Maya, liderada por Café Tacuba, y digo, esto ya empieza a movilizar, no sé hace cuántos años que vos vivís en México, pero digo, la gente ya no se queda tan callada, ¿no?
Sí, bueno, llevo 10 años en México. Yo creo que esta obra pues ha movido tantísima gente y ha llegado incluso pues a estas esferas pues de artistas, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, gente muy famosa, que ellos lo único que hicieron en realidad fue que la gente local que está haciendo la lucha en el lugar para evitar que el tren se construya por esta selva, pues contactaron a estos famosos para que hicieran un video en apoyo, ¿no? Y que pudieran pues ser un megáfono del movimiento social, el movimiento activista y ambiental que hay en la zona. Entonces ellos, yo creo que pues lograron llevar a otro nivel la conversación.
Exacto.
Obviamente el presidente se hizo eco del video con los artistas, pero también pues se generan estas cosas con un gobierno como el actual, que está pues empeñado en que el proyecto se haga de la manera en la que ellos están diciendo. Empezaron los ataques, ¿no? Los ataques del presidente a los ambientalistas, llamándoles pseudoambientalistas, diciendo que tenían intereses ocultos detrás de la lucha en contra del tramo 5. Entonces, bueno, yo creo que son estos problemas en los cuales, pues cuando se genera una polémica tan grande a nivel nacional, pues ocasionan estos problemas.
Absolutamente. Y es raro, ¿no? Porque me estás contando esto, y bueno, y las noticias que nosotros hemos tenido desde que asumió AMLO, o sea, López Obrador, que se termina pareciendo a Donald Trump, ¿no? Esto de nombrar y decir, bueno, son pseudoambientalistas, hay intereses detrás para frenar esta obra, algo realmente que causa extrañeza, por lo menos cuando uno piensa, ¿no? en la plataforma política que AMLO decía tener antes de asumir.
Sí, yo creo que ha habido un poco una sorpresa en la manera en la que ha pues lidiado con esta problemática, en lugar de escuchar a los expertos, a los científicos, a los activistas, a la gente local, se negó a recibirlos en Palacio Nacional. De hecho, iba a haber una reunión en la cual él invitó únicamente a los artistas a reunirse en Palacio Nacional a contarles su versión de los hechos respecto a lo que está ocurriendo con el Tren Maya. Y cuando los artistas dijeron, mira, nosotros no podemos ir y nosotros no somos las personas adecuadas, usted se tiene que reunir con los expertos que le van a decir el tipo de suelo, la fauna, la biodiversidad y todas las problemáticas como científicas que hay en este tramo 5, pues él se negó a recibir a los expertos y a los activistas. Entonces ellos ya estaban volando desde el aeropuerto de Cancún cuando se enteraron que Presidencia les cancelaba el encuentro, porque los artistas habían dicho que no era su lugar, ¿no? Y que era el lugar de los ambientalistas y de los científicos. Y se negó a recibirlos. De hecho, esa tarde, como se abrió un hueco en su agenda, se fue a jugar béisbol.
¡Ah, no! Mientras, ¡tremendo!
Mientras, los activistas se manifestaban a las puertas de Palacio Nacional.
Claro.
Yo creo que algo que es muy importante recalcar en esta situación, y lo cual hace que pues sea llamativo, y que incluso un juez, hay que decirlo, haya suspendido las obras del tramo 5. Las obras están suspendidas desde hace semanas, porque un juez determinó que sin una manifestación de impacto ambiental, sin los permisos de impacto ambiental, no se puede seguir adelante con la obra. El gravísimo problema que estaba sucediendo es que decidieron de la noche a la mañana cambiar el trazo, y sin estudios previos de suelo, sin estudios previos de impacto ambiental, sin el cambio de uso de suelo que se debe hacer en todo este tipo de obras, se empezó a talar la selva, y de hecho ya hay una brecha gigantesca, una verdadera cicatriz en una selva que todavía se conserva virgen y que es parte del segundo pulmón forestal más grande de toda América después del Amazonas. Y ya hay una brecha gigante, hay imágenes de dron, nosotros estuvimos allí, grabamos con el dron, y recientemente todas las agencias de noticias internacionales, muchísimos medios han estado mostrando esta devastación que se ha hecho sin los permisos de impacto ambiental. Entonces un juez decidió suspender las obras, y de hecho el día de hoy el mismo juez tiene que decidir si suspende definitivamente las obras en lo que se resuelve el juicio. Entonces hoy estamos atentos de esa noticia, pero es evidente que la justicia ha tenido que tomar pues esta decisión, porque era demasiado flagrante la manera en la que se estaban llevando a cabo las obras.
En términos de biodiversidad, Teresa, por las notas que leo tuyas, ¿es el jaguar el mamífero mayor más afectado por estas obras, según los expertos?
Bueno, evidentemente es el más representativo, el más conocido, el más pues, icónico, simbólico de esta selva maya, pero hay muchísimos más. El jaguar al final es como pues, el gran mamífero, pero que depende también de todo este ecosistema sano que tiene que haber allí, ¿no? O sea, hay monos, hay todo tipo de hay tapires, hay todo tipo de búhos, murciélagos en las cuevas, porque hablemos de, es un sistema cavernoso donde hay muchísimos pues anfibios también, el pez ciego, que es muy reconocido y famoso en Yucatán, el pájaro toj, que también es una ave endémica de la zona. Entonces, evidentemente el jaguar es como esta especie tan representativa y llamativa, pero el jaguar depende de que todo ese ecosistema sea sano y sobre todo no esté fragmentado. Y el problema del tren maya no es únicamente una vía de tren que va a pasar por esta selva virgen y que va a dividir pues esta selva y que va a impedir la conectividad de grandes mamíferos como el jaguar, pero pues también de todos los demás eslabones del ecosistema, sino que el proyecto del Tren Maya va acompañado de un desarrollo, de unos polos de desarrollo que les llama el gobierno y que son pues pequeñas ciudades alrededor de las estaciones del tren, ¿no? Eso es lo que genera el verdadero pánico entre la población, porque han visto durante años la devastación que se ha generado en lugares como Cancún, Tulum, en Playa del Carmen, en fin, todos estos lugares que hace 50 o 60 años eran prácticamente prístinos y que a día de hoy estamos viendo una devastación brutal por una falta absoluta de control del desarrollo inmobiliario y hotelero que se da en esta zona.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuando uno recorre playa, bueno, Cancún ya hace muchos años, ¿no? Pero, por ejemplo, Playa del Carmen o incluso el avance en Tulum sobre los manglares, sí, es impresionante, digo, porque aparte continúa.
Por supuesto, y digamos, yo creo que la gente que se ha levantado en contra del Tren Maya no es como que piensan que es el único mal que hay en la península, es gente que se ha levantado antes contra grandes proyectos hoteleros que devastaban manglares, contra grandes desarrollos turísticos que han destruido cenotes, ríos subterráneos como Xcaret. O sea, es gente que ha estado ahí poniendo el dedo sobre el renglón en que esta es una península particularmente vulnerable debido al suelo, como había comentado, un suelo muy poroso que se traga todos los contaminantes que hay en la península. O sea, la península está amenazada y sobre todo el acuífero de la península está amenazado por desarrollos como la proliferación de granjas porcícolas en la península, las grandes extensiones de monocultivos de soya y el uso masivo de pesticidas como el glifosato, a pesar de que ya está como regulado en México. En fin, hay una cantidad de amenazas y peligros, exacto, para el acuífero, a las que se une el Tren Maya, pero el problema es que el Tren Maya es un megaproyecto promovido por el gobierno que no cuenta con los permisos ambientales y que además sigue en esta dinámica del supuesto desarrollo, ¿no? De lo que es el desarrollo y de lo que le va a venir bien a las comunidades indígenas o a las comunidades pobres que viven en la península de Yucatán. Yo creo que es una continuación de esta misma dinámica de que hay que destruir para poder generar empleos, para poder generar una economía sana, y yo creo que es lo que esta gente se está oponiendo, ¿no? A esa idea de que esa es la visión de desarrollo, ¿no?
Bueno, absolutamente, porque digo, vos estás mencionando las riquezas, no solamente digo es el turismo de lo que podría vivir la zona y especialmente las comunidades mayas que todavía siguen viviendo y habitando el territorio. Y con su propia cultura y con sus propias costumbres y también sus propios sistemas de producción. Te quería consultar, vos que tenés la oportunidad de hablar también con los gobiernos locales, ¿qué cosa opinan ellos? O sea, por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, digamos, ¿qué es lo que está pasando en términos, por ejemplo, de esta obra, aunque dependa del gobierno nacional?
Bueno, a nivel gobierno estatal hay un apoyo, yo creo que total, digamos, es el mismo tipo de desarrollo el que se ha promovido a lo largo de los años y que ha venido apoyado por los gobiernos estatales y locales. Entonces, no ha habido una oposición por parte de los gobiernos locales de ninguna manera. No se ha escuchado en ningún momento una exigencia por parte del gobierno de Quintana Roo de que se hagan los estudios de impacto ambiental o los estudios de suelo. Entonces, luego lo que hay que entender también es que evidentemente hay zonas muy rezagadas con muy poco oportunidades de trabajo y económicas, que evidentemente pues también ven en el Tren Maya pues una oportunidad, ¿no?, de mejorar su situación. Es históricamente una zona del país que se ha visto pues alejada de los presupuestos públicos, de la financiación pública, y pues yo creo que lo que están exigiendo las personas que se oponen al Tren Maya es la forma en la que se está haciendo y bueno, la devastación que está generando a nivel ambiental. Y hay comunidades indígenas que han presentado amparos y demandas en contra del Tren Maya que no han sido escuchadas ni siquiera respetadas. Tenemos que recordar que los tramos 1, 2 y 3 tuvieron una suspensión de un juez que nunca respetó el gobierno, y solamente ahora en el tramo 5, con esta suspensión, por lo polémico que ha sido y por lo sonado que ha sido el caso, el gobierno está respetando por primera vez la suspensión del juez.
Ah, ni siquiera se respetaba lo que decía la justicia. Te quería consultar algo, porque estoy viendo unas fotos tremendas de pero hay, en que sea una posibilidad de traza que no tenga esta devastación.
Bueno, lo que solicitaba pues los colectivos en oposición y los expertos era que se regresara el trazo al tramo original, que era junto a la carretera, donde el impacto pues ya está hecho.
Ya está, ¿no?, hecho, exacto. Por eso preguntaba.
A lo largo de la carretera ya proliferan pues evidentemente todo tipo de desarrollos, de comercios, de hoteles. Entonces, ahí había también una problemática con los dueños de los hoteles, porque el espacio que hay en principalmente a la altura de Playa del Carmen, pero también en otros lugares, que hay de la carretera, pues está totalmente, digamos, construido a ambos lados y no había suficiente espacio. Entonces le estaban diciendo a los hoteleros que tenían que expropiar unos 20 metros de la entrada de sus resorts de lujo, y ellos se opusieron desde el inicio y al gobierno no le importó y siguió adelante con sus planes. Pero fue cuando el gobierno se da cuenta de que está siendo más cara y más lenta la obra de lo que tenían previsto, cuando deciden entonces meterlo por la selva. Yo creo que sí, pues la propuesta de los colectivos es, por un lado, que se regrese a la carretera, porque ahí ya hay un impacto, pero también que se replantee la manera en la que este tren va a pasar por allí. Por ejemplo, pues es un tren que va a ser también de carga. Un tren que va a cargar pues desde combustibles hasta cultivos, hasta cerdos, como os comentaba, y no únicamente un tren ligero de pasajeros, que es lo que la comunidad en realidad necesitaría más.
Claro,
¿no?
Porque se prometía un tren de alta velocidad para unir esos puntos turísticos, y bueno, como vos decías, ¿no?, porque si bien Cancún y Playa del Carmen son como los más conocidos, o hasta Tulum, son los que están más cerca del aeropuerto internacional, pero después está Campeche, están otras zonas un poco más rezagadas, y con un tren de ese estilo, obviamente llegaría más gente, pero digo, la presión sería muchísimo mayor si además se utilizan esas vías también como carga, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que eso es algo que no se ha dimensionado hasta ahora, que el tren, el 60% de los recursos que prevé recaudar una vez esté en funcionamiento, vendrán de la carga, ¿no? Entonces, evidentemente, en un suelo tan pues frágil como es el de la península, particularmente en esta zona de Playa del Carmen, Tulum, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha previsión y muchos estudios para que todo se lleve a cabo de la manera pues más segura también. O sea, ya ni siquiera es únicamente un tema ambiental, sino también un tema de seguridad del tren. Y evidentemente en estos días estamos recordando el primer aniversario del desplome del metro de la Ciudad de México, y nadie quiere que algo similar pudiera pasar con el Tren Maya. Yo creo que cualquier cualquier obra de infraestructura es capaz de sortear las problemáticas que se le presenten por delante, pero ¿a costa de qué, no? Poner pilotes y columnas de cemento y de concreto y de hormigón a lo largo de todos los cenotes que se vaya encontrando en su camino, ¿eso es viable a nivel económico? ¿Es viable a nivel ambiental, a nivel social, a nivel turístico? Esas yo creo que son las preguntas.
Sí, tremendo. Teresa, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Realmente ha sido muy esclarecedor, esclarecedora toda tu explicación. Además, bueno, tus notas, recomiendo a toda la audiencia que la siga en el diario El País, también en las redes sociales. Y bueno, sí, lamentablemente, ¿no? Para quienes no conocen, es un verdadero paraíso. Con recursos naturales y bueno, y esa magia además que hablábamos, ¿no? De las aguas subterráneas y de los cenotes, y que desaparezca por un tren, es como una locura que no se puede comprender.
Sí, efectivamente, evidentemente no va a desaparecer, pero por completo, porque pues es una península muy grande, pero evidentemente es seguir abonando hacia la destrucción, ¿no? Seguir como dando esos pasos pues hacia un modelo de desarrollo que pues que ya hemos visto que no es sostenible. Y muchísimas gracias a vosotros por el espacio, un placer hablar con ustedes sobre este tema.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Entonces era Teresa de Miguel, periodista de El Diario El País en México. Ella está compone la redacción de México de ese diario español y nos contaba un poco, bueno, de qué se trata este proyecto de El Tren Maya, del que, bueno, hay muchísima oposición, hay una causa judicial. De hecho, el tramo que se está construyendo en este momento, nos decía, está frenado e incluso... muchos artistas muy reconocidos mexicanos han comenzado con una campaña que se llama Sélvame del Tren.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Qué tenés que hacer hoy, de 19 a 21? Yo, sacar la basura, como todos los días. Porque si todos lo hacemos en ese horario, facilitamos la tarea de las empresas que se dedican a la recolección y tratamiento de la basura en la ciudad. Así, entre todos, evitamos bolsas rotas, basura desparramada por las calles, malos olores y hasta enfermedades, que eso puede generar. Acordate, la basura va en los contenedores negros o grises, en bolsas cerradas, que se sacan entre las 19 y las 21 horas. Pequeñas acciones que generan grandes cambios.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Bueno, seguimos en Cuestión Ambiental hablando los temas que están relacionados directamente con cuestiones ambientales, crisis climática y también, ¿por qué no?, cuidado de la biodiversidad. Hoy lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar está relacionado con el océano. Muchas veces los océanos quedan como olvidados, lamentablemente, por ejemplo, en las cumbres internacionales, por ahí también en las reuniones. Es como que nos olvidamos de lo fundamental que es el océano para la vida, para nuestra vida, para todos los humanos. Y en general se habla, por ejemplo, de la biodiversidad y siempre pensamos en la tierra, lo mismo con los flagelos como la deforestación o la contaminación, y sin embargo muchas veces nos olvidamos de los océanos. Hoy estamos, es un lujo, porque estamos con dos entrevistadas. Una de ellas es Luisina Bueso, con quien hemos hablado varias veces. Ella es coordinadora de la campaña de océanos en Greenpeace Argentina, y con la licenciada Valeria Falabella, bióloga del programa costero marino de la Wildlife Conservation Society, es la WCS de la filial de Argentina, con quienes vamos a hablar de el agujero azul. ¿Qué es esto de agujero azul? Vamos a saludarlas. Valeria, te doy la bienvenida primero. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata esto de agujero azul?
Sí, ¿qué tal, Laura? Un gusto saludarlos a todos. El agujero azul es una zona muy especial de nuestro mar. Se localiza, primero hay que explicar, se localiza fuera de la zona económica exclusiva, pero corresponde a un sector de plataforma continental, por lo tanto es un área que tiene una profundidad de menos de 200 metros. Esto lo cuento porque implica que el área, que no tiene ningún tipo de sistema de gobernanza respecto al uso y a la explotación de recursos en esa zona, tiene una intensidad de actividad pesquera por parte de la flota internacional enorme, porque es una zona de plataforma, menos de 200 metros de profundidad, se encuentra atravesada por el frente productivo más importante del hemisferio sur, o sea, un área de altísima productividad biológica, y es una zona donde se puede pescar sin límite, sin ningún tipo de gestión ni de gobernanza, y eso hace que la intensidad de la actividad pesquera en el área sea enorme. Pero también conté que está atravesada por un frente productivo y la biodiversidad que se localiza en el área es muy importante. A veces nos gusta decir es un supermercado marino para la mayoría de las especies que se localizan en nuestro mar y que disfrutamos muchas veces en nuestras costas cuando hacemos turismo. La mayoría de esas especies se alimentan allí. Y la verdad es que, por otro lado, en los fondos se localizan ecosistemas vulnerables de invertebrados que también tienen un rol muy importante en términos de biodiversidad y de cambio climático. Un área muy, muy importante.
Y Valeria, la idea es presentar una iniciativa para proteger esa zona, ¿sería?
La presentación ya se hizo. Es una ley que presentó la diputada Camaño inicialmente en el año 2020, luego perdió estado parlamentario a fines del año pasado, y este año se volvió a presentar. Esta ley atravesó todo un proceso de diálogo con distintos actores, con distintos sectores, para tener un consenso respecto a los límites del área. Y por suerte, y esto es muy nuevo, este martes fue tratada en la Comisión de Legislación General y tuvo dictamen positivo, por lo tanto esperamos que sea tratado en la Cámara de Diputados muy rápidamente y que pueda ser aprobado para que vaya al Senado.
Bueno, ojalá que sí, ¿no? Lamentablemente hace varios meses que hay pocas sesiones, ¿no?, en el Congreso de la Nación, lamentablemente, pero bueno, sí. Quería darle la bienvenida también a Luisina para que nos hable ella un poquito de qué es lo que pasó. Estuvo el Arctic Sunrise, ustedes saben, el barco emblema de Greenpeace Argentina, y estuvo precisamente navegando en esa zona que describe la licenciada. ¿Nos podés contar un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que observaron y qué es lo que sintieron cuando estaban a bordo del barco?
Dale, hola Laura, hola Vale, ¿cómo están? Buen día.
¿Cómo están?
Bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de poder estar en esta zona, de hecho estuvimos con Valeria a bordo pudiendo observar, ver con nuestros propios ojos qué es lo que ocurre en esa zona. Ya es la segunda vez que estamos en la zona, y la verdad es que nos sorprendió porque en esa oportunidad pudimos ir en lo que es la época pico, digamos, que arranca a fines de diciembre hasta marzo, abril, que realmente hay cientos de barcos, está minado de barcos. Por momentos veíamos tránsito, para dar una dimensión a la gente del impacto, ¿no? De la cantidad de barcos que hay operando en esta zona y del impacto que esto genera y los efectos que esto genera en este ecosistema, que, como decía Vale, que la voy a citar, es la zona del talud, es una zona clave para el funcionamiento del mar argentino y está siendo depredado por estas flotas pesqueras. ¿Por qué ocurre esto en esta zona? Porque, bueno, es aguas internacionales, es plataforma continental argentina, pero es aguas internacionales. Y a nivel mundial no hay ningún tipo de regulación o una norma que permita la protección de aguas internacionales. Hoy no existe esa herramienta. Por eso estamos tratando de implementar por varios frentes la protección de estos ecosistemas tan importantes que, como decía Vale, es un frente productivo, el frente productivo más importante de los océanos del sur, y está totalmente desprotegido, y de cara a la emergencia climática que estamos viviendo necesitamos proteger los océanos por las funciones ecosistemas que cumplen, que, como decías vos, Laura, muchas veces nos olvidamos de la importancia de los océanos y del impacto que tiene en nuestra vida diaria. La destrucción de estos ecosistemas impacta nuestra vida diaria. Entonces, está por un lado esta protección, esta sugerencia, este proyecto de protección del fondo marino, de lo que es bentónico, que Argentina ahí tiene jurisdicción y puede implementarlo, y por otro lado también se está impulsando lo que es el Tratado Global por los Océanos, para proteger lo que es la columna de agua, que es algo que se está trabajando en Naciones Unidas ya hace varios años, y esperamos que en el 2022 logremos tener ese tratado para poder tener las herramientas para poder crear santuarios marinos en aguas internacionales, porque hoy eso no se puede hacer. No. Las aguas internacionales cubren casi el 50% del planeta, el 45% del planeta, y solo el 1% está protegido.
Absolutamente. Y Luisina, ahí contémosle un poquito también a los oyentes que sí. Es muy difícil, digamos, porque todas estas iniciativas han ido fracasando respecto sí. de la creación de santuarios, ¿no? Tampoco es tan sencillo, digo, no solo ocurre en Argentina.
No. Obviamente esto no solo ocurre en Argentina, y esta situación de que en un límite, así como en la zona económica exclusiva argentina, se concentran flotas a destruir los ecosistemas, ocurre en muchos otros lugares del mundo, por eso es importante avanzar en los dos frentes, ¿no? Tanto en el nacional, donde Argentina tiene jurisdicción, como también en el internacional, para poder realmente alcanzar este proyecto que muchas organizaciones y muchas personas están impulsando, de lograr la protección del 30% de los océanos para el año 2030, que, como decís vos, es algo que realmente venimos muy, muy atrasados, y es un objetivo que ya se ha planteado hace bastante y no logramos concretarlo.
Volviendo al agujero azul, les pregunto a las dos, a Valeria y a Luisina, si querés, Valeria, podés comenzar. ¿Qué pasa? O sea, digamos, sin esta ley o este proyecto de ley, porque realmente todavía no es una ley, ¿esta zona está sin protección? ¿Cuál es el rol, digamos, que el gobierno argentino o las autoridades argentinas, la prefectura naval, deberían proteger respecto de esta zona del océano?
Sí, es una pregunta interesante. En primer lugar, tuve la suerte de que Greenpeace, Luli y su equipo me invitaran a participar, y me voy a sumar a lo que comentó recién. Yo trabajo y estudio esta zona hace mucho tiempo, he trabajado y he creado mapas que de alguna manera mostraban visualmente la actividad pesquera en el área, pero hasta que yo no estuve allí, en un punto mi cabeza no lo terminaba de dimensionar, por más que he estado con los números y lo he generado en mapas. Recuerdo uno de los días, solamente caminando el deck del barco, conté 100 barcos alrededor nuestro, 100 barcos, o sea, era algo verdaderamente una escala, hay una escala de explotación de recursos en esa zona que es difícil de explicarle a la gente que no conoce la zona y que no entiende la problemática. Hoy, como mencionó también Luli, existe una herramienta. Hoy Argentina ha incorporado a su maritorio la plataforma de extensión de plataforma continental, gracias al trabajo que hizo ahora los científicos de Cancillería. Y luego a una ley que fue aprobada en el año 2019 que incorporó esta extensión de plataforma. Por lo tanto, Argentina tiene hoy derechos de uso de los fondos, el suelo, el subsuelo y aquellas especies que se están asentadas, que están asentadas en ese fondo, no así en su columna de agua, como dijo Luli, y por eso es tan importante articular herramientas de protección a nivel nacional y también a nivel de internacional, y estamos esperando este tratado tan, tan importante. Hoy Argentina ya tiene también, además de derechos de uso, responsabilidad de cuidado de esa zona. Y la posibilidad de crear esta área protegida es una alternativa muy, muy importante y que permitiría, por lo menos, evitar que se siga haciendo, se siga destruyendo el fondo y sus especies por la flota, por la actividad, la intensa actividad de la flota pesquera de arrastre de fondo a nivel internacional. Ese sería un paso verdaderamente muy, muy importante. Y quisiera aclarar una cosita más, porque muchas veces escucho argumentos sobre áreas que se localizan en zonas muy alejadas y que no existen capacidades para control o vigilancia. Y hoy existen en el mundo herramientas de telemetría de seguimiento remoto a partir del uso satelital y el uso de tecnología que es aplicada para el cuidado de la navegación a nivel global, que aporta todo lo necesario para que la Argentina pueda controlar de manera remota y mirar qué es lo que sucede con la flota internacional, qué es lo que está pasando en esa zona. Por supuesto que es necesaria la presencia y eso sucede y lo vemos en los medios, pero también es imposible imaginar que podemos controlar una frontera marítima de más de 2.000 kilómetros como es la Milla 200. Y hay herramientas tecnológicas que están a disposición, que no tienen costo y que pueden apoyar en el caso de que se cree un área protegida, que pueden dar un apoyo muy importante a sus autoridades a hacer una vigilancia, digamos, del área, y luego, obviamente, apoyarse con todo lo que tiene que ver con Cancillería y el manejo de las relaciones internacionales, porque estamos hablando de aguas internacionales y de flotas de otros países, ¿verdad?
Exacto. Bueno, es como... tu descripción, Valeria, es bastante compleja, y para Luisina, que es responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, ¿cómo es, por ejemplo, desde el activismo, cómo hacen ustedes acciones para que se tome conciencia?
Bueno, obviamente nosotros, por suerte, tuvimos la oportunidad de estar ahí y poder ser testigos y poder también mostrar qué es lo que ocurre, ¿no? Que a veces muchas veces eso es lo difícil, poder, para que la gente pueda dimensionar el problema, hay que verlo, y lamentablemente esto ocurre a 400 kilómetros de la costa. Entonces nosotros estuvimos ahí recorriendo la zona, pudimos ver algunas de las cosas que ocurren en esa zona que realmente muestran y dimensionan la problemática, como por ejemplo el tema de los transbordos, el tema de la cantidad de arrastreros que hay en la zona, el tema de cómo es el funcionamiento de estas flotas, de cómo estas flotas también tienen como toda una estructura armada para poder perpetuar su trabajo, ¿no? O sea, sabemos que tienen servicios de tanker que le proveen combustible, tienen servicios de los reefers a los que hacen el transbordo, entonces pueden seguir estando ahí durante meses y seguir pescando. Todo esto hace a la historia, ¿no? Hace a la problemática y a la dimensión y a la escala que tiene este problema, y es muy importante poder mostrarlo para que la gente también pueda sumarse a esta causa, ¿no? Sumarse al activismo de defender nuestro mar y el océano.
Sí, absolutamente. ¿Y qué es eso de el freezer flotante que se encontraron?
Claro, esos son los que llamamos los reefers, que es justamente es uno de los personajes de uno de los villanos de la zona, que bueno, los barcos pesqueros hacen transbordos en alta mar a estos reefers, y estos reefers van directamente a los mercados. Esto ocurre en una oscuridad total, no sabemos qué es lo que transbordan ni las cantidades. Perdemos totalmente el monitoreo y el traqueo de la dimensión que esto tiene en el ambiente, porque no sabemos cuánto están llevando, más allá de pensar en la población de peces y en el recurso en sí, sino el impacto que tiene la cantidad de recurso o de peces que se llevan, el impacto que esto tiene en el ecosistema. Y esto obviamente complica mucho más las cosas, porque perdemos totalmente el monitoreo de lo que realmente ocurre, además de la trazabilidad, ¿no? De la trazabilidad del recurso.
Claro, sí. Licenciada, y respecto, por ejemplo, si les cambio un poquito nada más de tema, que no es cambiar tanto de tema, pero, por ejemplo, respecto de la instalación de de petroleras offshore, que están uh-huh. también dentro de esta de este límite, ¿no? En el mar argentino. ¿Qué es lo que opinan?
Es un tema verdaderamente importante el que estás planteando, Laura. La realidad es que yo veo dos problemas graves. En primer lugar, no se toma dimensión de la crisis que existe a nivel en temas ambientales a nivel global, ni respecto al efecto de destrucción que tenemos en nuestros ambientes y a sus especies, principalmente a nivel marino, como vos lo mencionaste, porque somos especies terrestres y nos cuesta dimensionar lo que sucede en el mar. No se toma dimensión de la enorme problemática asociada al cambio climático y la presión extra en la cual se ejerce sobre las especies y sus ambientes. Este cambio climático impacta directamente. Y por lo tanto, pensar en cualquier iniciativa que implique un crecimiento de la frontera hidrocarburífera y más emisiones de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera, que ya no sostienen ya no tiene capacidad como para seguir sosteniendo semejante nivel de emisiones, es absolutamente inaceptable. Y el océano juega un rol clave, porque más del 30% del CO2 extra que emitimos a nuestra atmósfera es absorbido por el océano. El océano absorbe gran parte de la temperatura generada por estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aumenta su temperatura, aumenta su acidificación y el impacto que tiene en las especies y en la biodiversidad es enorme. Por lo tanto, pensar en un aumento de un crecimiento de la frontera hidrocarburífera es una locura. Hay que debatir y hay que analizar de qué manera se genera una transición prolija y adecuada hacia energías que sean renovables. Y por otro lado, es imaginable pensar una plataforma en esa zona, una zona que tiene una dinámica enorme. La verdad que es largo por ahí de explicar, pero es un área atravesada por una corriente una corriente marina de enorme intensidad, muy muy importante en la circulación a nivel global, que es la que genera este frente productivo. Y imaginar que haya una plataforma y que pueda generar cualquier tipo de problema y de accidente, que está probado que eso sucede por más medidas de mitigación y de cuidado, eso sucede de manera frecuente, es una locura, no es un área en la que podamos imaginar algo así.
Claro, Valeria, quería agregar además, porque ustedes mencionaron, ¿no?, que es la zona del talud, porque precisamente ese quiebre geográfico con las corrientes marinas que vos mencionás, como la corriente fría que viene de Malvinas y se junta con la corriente cálida, son las que generan precisamente los nutrientes para la riqueza de fauna y marina y también ictícola que tiene esa zona, ¿no?
Sí, lo que sucede, que es muy interesante por ahí de contar, la gente lo va a entender bien, digamos, lo que en el mar, estos supermercados se originan con el crecimiento de algas, ¿verdad? Digamos, en general, la mayor parte del mar no se desarrollan condiciones para que eso suceda, porque las algas, para reproducirse y para generar estos blooms, requieren, por un lado, de la energía del sol y, por otro lado, de los nutrientes. Los nutrientes normalmente están en el fondo. Entonces vos tenés la luz del sol arriba en superficie y los nutrientes en el fondo. Tienen que darse condiciones para que estas dos cosas se junten. En el frente del talud, en la zona del talud de nuestra plataforma, al encauzarse la corriente de Malvinas, genera movimientos, se denominan surgencias, en los cuales las aguas del fondo se arrastran y se elevan hacia la superficie y trasladan de esa manera los nutrientes hacia la zona fótica, la zona con luz solar, y generan estos blooms de productividad. Son áreas de enorme productividad. Todo esto, digamos, lo que genera es lo que ya mencioné otras veces, esta zona de altísima productividad biológica, porque junto con el crecimiento de estas algas, es el primer eslabón de una cadena trófica, digamos, muy importante, porque allí viene el zooplancton, el crecimiento y el desarrollo de otras especies en sus estadios larvales, y en la alimentación luego de todas las peces, calamares y mamíferos y aves marinas que se alimentan en esa zona. Entonces, digamos, ese es un poquito el proceso. Todo esto con una dinámica muy importante que le genera esta corriente de Malvinas, ¿no?
Absolutamente. Y eso, como para que se entienda, es lo que estaría en riesgo, ¿no? Con la producción offshore. Luisina, se claro. me está terminando el programa, pero quería que vos nos contaras respecto puntualmente de la producción offshore, porque se vienen nuevas audiencias públicas, ¿no?
Sí, perfecto, gracias. Bueno, justamente que estamos hablando con de esto, hoy justamente cierra la inscripción de una audiencia pública que va a haber el lunes, que comienza el lunes, que convoca el Consejo Deliberante de Mar del Plata, justamente para intercambiar saberes y también para dar una opinión sobre si estamos a favor o en contra de este proyecto, y es muy importante que ahí nos sumemos todos y todas para poder dar nuestra opinión, ya con toda la explicación tan clara que dio Vale, está más que claro de la importancia de este lugar y la importancia de protegerlo. Y también el gobierno está avanzando con nuestros proyectos. También quiero aclarar de que el proyecto que fue aprobado en diciembre del año pasado, hoy está con una cautelar vigente que en teoría está suspendido el avance de estos proyectos, pero el gobierno igual sigue avanzando y están haciendo evaluaciones de impacto para avanzar con otros.
Sí, de hecho tiene, digamos, voy a aclarar un poquitito para la audiencia por las dudas, digamos, hay tres zonas que sí. el gobierno evalúa frente a las costas bonaerenses, más precisamente más cerca, digamos, de Mar del Plata, sí. es a 300 metros de la costa, y ya puso fecha para la exploración sísmica en una de esas zonas para el 23 de marzo, ¿no?
Sí, ya hay un proyecto aprobado para hacer exploración sísmica en tres bloques de la cuenca argentina norte, pero a través del trabajo de muchas organizaciones que hemos presentado un amparo y una cautelar, hay una cautelar vigente, con lo cual eso estaría frenado. Pero hay una audiencia pública porque siguen insistiendo, entonces ahí tenemos que estar todos diciendo que no queremos avanzar con este proyecto. Por otro lado, el gobierno también está avanzando con otros dos proyectos. Uno para hacer una perforación exploratoria, o sea, ya quieren hacer una perforación en uno de esos mismos bloques, que es el famoso CAN-100, el bloque Argerich, y también avanzando con otro proyecto que es el CAN-102, que es un bloque de YPF, en el que quieren hacer exploración sísmica. Esos dos bloques están en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Hasta ahora hubo una consulta anticipada donde la gente podía acceder a los documentos que las empresas presentaron para ver si falta algo, y después va a haber una audiencia pública como la que hubo en julio el año pasado, y después el Ministerio de Ambiente se va a expedir a ver si permite que estos proyectos avancen o no.
Perfecto, claro. Queda clarísimo. Lamentablemente se me acaba el tiempo para esta nota, pero me comprometo que vamos a seguir hablando porque es fundamental, y sobre todo cuando se acerque la fecha de las audiencias públicas, porque es fundamental entender perfecto. También aparte la diferencia entre el offshore que ya se practica en Argentina, en otros lugares de la costa, en donde las perforaciones son mucho menos profundas, y sí. que en esta, que además, como describía también la licenciada Falabella, existe esta riqueza nutritiva natural, bueno, formada por los accidentes geográficos y las corrientes marinas. Les agradezco muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental.
Muchísimas gracias. Y un saludo a todos y a Luli especialmente también. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente para las dos. Era entonces Luisina Hueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina, y la licenciada Valeria Falabella, es bióloga del programa costero marino de la Wildlife Conservation Society, la WCS, filial argentina. Bueno, antes de despedirme, va un saludo grande para nuestro operador Claudio Pérez, que hoy nos musicalizó divino, Patricia González en la producción general. Chao.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.